¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Bien. Bueno, un recuerdo, ¿no?, de lo que ha sido la carrera de Diego. Vos estuviste presente en una noche en la que, entre otras cosas, es como que Racing, no es que le arrebató el campeonato, pero que le quitó las chances, ¿no?, a Boca de ser campeón. Vos le atajaste un penal a Diego y después el Piojo López hizo un gol en su despedida.
Sí, la verdad que fue una noche soñada. Hoy lo recordaba casualmente, ¿no?, porque quien arranca de chico, en mi caso soñando cuando empecé divisiones inferiores, decís, bueno, justo tocaron un tango hoy, El sueño del pibe, y habla de eso, ¿no? O sea, en definitiva, soñás con algún momento, faltando 2 minutos, atajar el penal y encima Diego, o sea, sí. La verdad que si quería una noche soñada era esa. Y bueno, sí, coincidió con la despedida del Piojo, pero bueno, la verdad que lo de hoy estuvo lindo. Me parece que cualquier tipo de homenaje que se le haga a Diego siempre están buenos, son bonitos y nunca van a alcanzar, o sea, porque van a ser eternos.
Eternos, porque Diego es eterno y los homenajes serán eternos. Nacho, ¿estás contento en la vuelta a Racing, tu función con los arqueros juveniles?
Sí, la idea es básicamente, más allá de entrenarlo, yo creo que entrenarlo se reduce a algo muy 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 básico y simple. La idea es tratar de empezar con el tiempo, porque es un proceso largo, tratar de empezar a formarlos, claro, de captarlos a edades tempranas. Yo coincido que hay que ir a buscarlo a los 12, 13 años.
Como la tarea, por ejemplo, que ha hecho muy bien durante tantos años el Pato Filió, nuestro compañero acá en la radio.
Sí,
¿no?
Y vos sabés que hace, bueno, el fin del 2019 fui a ver una jornada de juveniles, que son los clásicos, ahí en Quita, y me puse a hablar con Pepe Santoro, y él ha sido un gran formador de arqueros, claro, en una época de Independiente.
Exacto.
Lo podemos a nombrar muchísimo. Y yo lo que digo es buscarlos a los 15, 16, seguramente habrá. Pero hay tanto scouting y tanto ojeador de Europa, o gente trabajando para clubes grandes de Europa. El caso más que hoy ya es presente, el caso más notorio para mí es el de Emiliano Martínez, que hoy es una realidad, claro, que se fue con 15, 16 años a Inglaterra. Entonces digo, hay que ir un poquito más abajo. Y para eso, bueno, empezar a verle cosas que quizás los que no conocen del puesto quizás se les escape, ¿no?
Está hablando del arco, Nacho, está bien custodiado el arco de Racing, ¿no?, en primera división.
Sí, Arias, desde que llegó al club, entró con el pie derecho, aquel partido Copa Libertadores con River, arrancó bien, entró en la gente, que es importante. Los clubes grandes, cuando entras con el pie derecho, es mucho más fácil, después lo tenés que sostener. Y después, bueno, Chila Gómez, que lamentablemente cuando tiene a veces esas oportunidades, siempre le acontece algo. En este caso fue el tema de COVID.
Sí.
Pero la búsqueda de Taglamonte me parece que fue acertada. Buen biotipo, grande, buen juego con los pies, juego aéreo. Se lo vio sólido a pesar de tener pocos partidos, porque en Rafael ha jugado muy, muy poco, pero bueno, por el momento está bastante bien custodiado.
Fabián.
Sí, Nacho, te quiero llevar al pasado otra vez con Diego y te traigo rápidamente al presente. Lo primero que te digo es que mucha gente por ahí no lo sabe, no lo recuerda, y es lindo que vos lo cuentes, más allá de ese penal que vos le atajaste a Diego. En las prácticas ya le habías contenido unos cuantos, e inclusive le ganaste una apuesta y tenés un reloj de Maradona. En ese momento, Diego, te dio un reloj si vos le atajabas los penales en la práctica, ¿no?
Sí, lamentablemente no se concretó porque Diego no terminó su mandato. Ustedes recuerdan aquella noche de Juan Cancha Boca con gol de Galarza, que Rosa, sí, creo que en Fabri, terminamos ganando 1-0 en la Bombonera.
Que no estuvo Diego en la cancha, recuerdo.
No
estaba
en la cancha.
Estaba Fren.
Y ese día, bueno, Diego sabemos que es de convicciones muy firmes. Ese día Juan de Stefano pierde las elecciones y Diego deja de ser el técnico, se va.
Claro.
A falta de, creo que 4 o 5.
Y te dejó sin reloj.
Y me quedé sin reloj. Y vos sabés que a lo largo del tiempo, viste, muchos jugadores cuentan anécdotas. El otro día la recordaba, no me acuerdo, creo que Monchi, el director deportivo del Sevilla, sí, que había un día cenada a la casa de él y había con un reloj, y él le dijo que era un Rolex, viste, era trucho. Y a la semana siguiente le cayó con una cajita con un reloj de verdad, el auténtico. Y bueno, he escuchado muchas anécdotas, pero bueno, yo me he quedado con las manos vacías, pero no deja de ser una anécdota.
Y la otra que te traigo al presente, digamos, tiene que ver, primero, nadie podrá jamás olvidar lo que fuiste como arquero, y además, habiendo sido arquero goleador en Racing por esa racha de penales, el Coco Basile te dio la chance y nunca defraudaste. Y hoy vemos en este presente otro González, tu hijo, en el arco de San Telmo, habiendo sido figura hace muy poquito, y uno se preguntó al verlo, ¿por qué no estuvo en Racing o por qué no se dio esa posibilidad, no?
No, la posibilidad estuvo, lo que pasa es que nosotros volvimos de Canarias, de España, en el 2010, con edad de novena, y lo llevé a probar, apenas bajamos el avión, los tres días estábamos probando la llevé a Racing, inferiores, bueno, no le vieron condiciones, y sí tuvo la paciencia, la tuvo Lanús, que hace un buen trabajo, y Lanús creo que saca arquero en cada categoría, tiene un arquero en selecciones juveniles, hace un buen trabajo en captación, tanto estudiantes hace lo mismo, pero quizás Lanús es lo que más llama la atención, ¿no? Marchesín, Andrada, y bueno, todos los que vienen, Lautaro Morales, ya el suplente está creo que en sub-19, sub-20, y sí, lo de mi hijo, bueno, es un fin de semana tras fin de semana a sufrir, porque cuando me lo pongo a ver, hoy está jugando en San Telmo, Nacional B, y tratamos de verlo como puedo, porque la verdad es que como papá lo sufro muchísimo.
Claro, sí, se imagina. Sí, Daniel. Nacho Ranicasoli, ¿cómo te va?
Oh, mirá que son Daniel.
Un gusto.
Bien.
Te hago la pregunta, como experto que sos, además vas a trabajar en eso en Racing. Este fue durante mucho tiempo un país de arqueros, y después dejó de hacerlo, ahora volvieron a aparecer valores, pero vos que estás cerca del contacto de las inferiores, por tu trabajo, tu hijo, lo que ves, ¿están surgiendo, hay de nuevo pibes que quieren ser arquero o todos quieren ser Messi?
No, yo creo que hay, yo creo, esto del arco es una pasión totalmente distinta, pasa que bueno, hay que buscarle, hay que incentivarlo, o sea que hoy ya no es más el entrenamiento como lo era antes, yo soy obsesivo con la técnica, con la perfección, con la coordinación, creo que a partir de ahí, soy muy de la escuela, a mí me gusta leer y leer bastante, soy muy de la escuela holandesa, me costó cambiar cosas con edad grande en Chile, tengo un entrenador que me cambió la cabeza, y yo creo que sí, me parece que hay que seducirlo, hay muchas escuelas de arquero, Daniel, en todo el país, lo que pasa que bueno, quizás es un puesto medio ingrato, entre comillas, sí. Pero el que se decide y la pasión, el que se decide por algo porque verdaderamente la apasiona, es simplemente eso. Yo creo que
Nacho, la pregunta fue de arquero a arquero, porque vos no lo sabés, pero Casilli es un arrojado arquero.
Pero por supuesto, decís que no tenía la altura ni tu físico, ni tu mano, ni tu talento, ni nada, pero...
Es un arrojado arquero, porque se arroja para adelante, como los arqueros del 40.
No, pero Daniel no estaría dentro del biotipo de arquero que yo busco.
No, la verdad que no. Está lejos del biotipo.
Yo cuando me tiraba, tapaba todo.
Casilli, arquero petegol.
El ítem número uno para mí es el tema de, cuando digo a los 12, 13 años, el primer ítem es ver si tiene una proyección de llegar a mínimo a 1,86 m, a partir de ahí para arriba. Sí. Así que Dani, no estarías en condiciones.
No.
El arquero de la Tengo una anécdota, recuerdo, sí. Con la mamá de Nacho González, porque te había habido mal un partido, si no recuerdo mal, contra Mandilú de Corrientes, ¿puede ser en Avellaneda?
Fue mi debut.
Fue tu debut.
En esa época no había entrenador de arquero. Y yo recuerdo que fue una noche, pero negra,
una noche negra, la recuerdo porque también me tocó transmitir ese partido. Y unos días después, un par de semanas después, estuvimos tu mamá con Dante Sabatarelli.
El técnico era Roberto Perfumo, Gustavo.
Claro, y le decíamos que ibas a tener más chances, que seguramente ese partido no fue el deseado, pero que ibas a tener más chances, y mirá todo lo que pasó después en tu carrera. Y digo esto porque Filiol debutó en Quilmes y se comió 6 goles, claro, el día también. Que debutó Filiol, exacto, con Quilmes, ¿no? O sea que, fíjate vos las cosas que pueden pasar cuando un arquero por ahí el primer partido no se le da buena, ¿no?
Sí, fue también, hay una anécdota, bueno, yo debuto creo que fue un miércoles, entre semana, porque sí. Todo estaba suspendido, y nos vuelve a tocar jugar ese mismo fin de semana, Racing River el día del piedrazo a Comiso, que se suspende a los 10-15 minutos del segundo tiempo. Ese día yo juego en reserva, ya la gente murmullo cuando yo salgo a jugar en reserva, murmullo. Sí. Y a los 10 minutos vuela rojo contra el palo, yo no quería entrar, o sea, tenía, me había quedado en la cabeza, viste, el flaco sacante me ayuda a sacarme la ropa para entrar, y apenas me toca entrar, murmullo de la gente diciendo, otra vez es que hice, bueno, y medianamente tuve una tarde aceptable, lástima que no se pudo completar el partido, claro, pero
el partido estaba 0-0 y lo agredieron a Comiso.
Sí, me acuerdo, aparte un River de Abello, Ramón Díaz, un lindo equipo que tenía River en aquella época, pero bueno.
Yo lo vi en proyectil, ¿eh?
¿Eh?
Yo lo vi en proyectil, no, estoy hablando en serio. Yo hacía vestuario para Del Plata, y si conseguís el gráfico de esa semana, yo salí dando testimonio, porque yo estaba justo mirando, sí. Tenía la costumbre de mirar.
Yo tenía el compañero mío en la cancha.
Yo digo, porque hubo otras agresiones que no existieron. Esa,
el compañero mío, que por ahí está escuchando por internet, era Leonardo Cretich, que hacía vestuario de Racing, y me mostró la piedra.
¿Viste?
Y me mostró, y yo decía, no la mostré, bajala, ¿viste? Porque no estaba, las cabinas viejas de Racing, claro, estaba la gente al lado. Y si alguno te estaba escuchando, te estaba mostrando la prueba del delito.
En el arco quedaba a espaldas a la cancha de Independiente.
Exactamente.
Y lo sacaron con la ambulancia de vestuario visitante.
Bueno, Nacho, Nacho,
sí,
la última.
Sí, le quería preguntar sobre la selección argentina y los arqueros, que es un tema que se habla mucho, más allá que en este momento el técnico Scaloni ha elegido a Armani. Bueno, está Andrada, que precisamente ahora en la actualidad no está pasando un buen momento, pero
pasó a ser un héroe en demonio.
Sí, ¿no? Sí, qué ingrato, ¿no? ¿No?
Sí, yo lo que digo, viste, que lo importante es cómo actúa la cabeza, y me actúa a mi hijo también, me ha pasado a mí, los momentos, viste, cuando las cosas te van bien, es fácil, el tema es cómo vos te plantás y cómo te sobrepones al error, por eso digo que es un puesto bastante ingrato en esto de pasar de ser el héroe al villano en 2 segundos. El sí, tema sí. Es encontrar un respaldo del entrenador y estar convencido que Andrada es el arquero, porque después estamos todos expuestos al error y mucho más en el arco, donde es más notorio. Pero para mí, sin lugar a dudas, están los que tienen que estar. Después, bueno, el entrenador verá si... Ahora ya estamos un poco más en competencia. No me acuerdo el año pasado cuando volvimos, apenas se levantó este tema de la cuarentena y se empezó a jugar. Quizás los arqueros que venían de Europa tenían un poco más de continuidad, pero me parece que por ese lado venimos bien. Después, bueno, era la decisión del entrenador quien arranque eliminatoria, que no sabemos cuándo arrancan.
Nacho, te mandamos un abrazo, gracias por esta rica charla, ¿eh?
No, por favor, le mando un abrazo grande.